De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, si se incorporan a esta hora o bien si llevan desde las 7 con nosotros Deporte Mediante de este martes 20 de agosto. Mocejón está mostrando lo mejor y lo peor también, de muchos aspectos, muchos sectores de la vida y de aquellos con quienes la compartimos, de la sociedad, de las personas. Empecemos por lo positivo, un pueblo entero sumándose al dolor de una familia tras perder a su hijo de 11 años, al que se lo han matado. No lo han perdido, se lo han matado. Apoyo, respeto, condolencias que llegan tras un extraordinario trabajo de la Guardia Civil. Labor que alababa la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.
Porque al supuesto asesino de Mocejón, a pesar de la dificultad de la investigación, se le identificó, localizó y arrestó en apenas un día.
Vaya por delante, como ya hiciéramos ayer en tertulia, nuestro más sentido pésame, apoyo a amigos, a familiares que han perdido mucho. Y sobre todo un guiño especial, una mención especial a quien lo ha perdido todo, que es la vida, a Mateo. Que a veces nos acordamos mucho de familiares y amigos y por supuesto el que más pierde, desgraciadamente, es el que lo pierde todo. Decía también la delegada que si se demuestra la culpabilidad del detenido va a caer sobre él todo el peso de la ley. Hablan muchos compañeros periodistas de asesino, ni siquiera asesino confeso, ¿eh? Como nosotros a última hora de ayer, por cierto. Dijimos, tras conocer la autoría de los hechos por parte del sospechoso, que los había reconocido así, y nosotros lo dijimos, el asesino confeso. Debimos decir, o debí decir, mejor dicho, que fui yo, debí decir entonces autor de los hechos. Y les voy a explicar por qué. Mientras unos se emperran en obviar la declaración del padre del detenido acerca de que tiene un 70% de discapacidad mental, mientras que unos obvian que la Guardia Civil ya tiene en su poder la documentación que así lo acredita, la están estudiando, obvian incluso el testimonio, sí dan cabida a muchos otros. A veces se pone el micro a cualquiera que quiera hablar, sin criterio ninguno, porque opinión tenemos todos. Lo decía Clint Eastwood, opinión como culo tenemos todos, criterio ya no tantos. Le ponen el micro a muchos, pero a ese primer vecino que identificaba en las imágenes al detenido y decía, pero si es el hijo de Fernando, si es el loco, a ese le han sacado poco. Mientras corren apresuradamente detrás del titular, olvidando los matices, los detalles, lo que se pierde es la información. Si finalmente se demuestra esa discapacidad mental, si un juez corrobora, perito médico mediante, esta circunstancia como eximente y por tanto le convierten al detenido en inimputable, porque es inconstitucional juzgar a una persona incapaz de discernir el bien del mal, entender lo que ha hecho o no entenderlo, ya que lesiona el derecho fundamental a la defensa y el derecho a un proceso justo con todas las garantías. Lo que no hace un juez, lo hacen algunos compañeros y por deriva muchos ciudadanos. Y este es el problema si se demuestra todo lo que estamos diciendo. Porque causan un mal mayor. Si la Guardia Civil es tan buena, que lo es, si creemos en la justicia, que hemos de hacerlo, ¿por qué jugar a ser ellos? ¿Por qué no dejarles hacer su trabajo y luego de lo que nos comuniquen como fuentes periodísticas, nosotros incorporarlo al relato? Nos dice la literatura jurídica que asesinar es el delito consistente en dar muerte a otra persona con la concurrencia de circunstancias especialmente graves como alevosía por medio de precio, recompensa o promesa con ensañamiento o su realización para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra un delito anterior. El detenido, de sufrir de las patologías mentales citadas, no encaja en esta descripción. Por supuesto que mató a Mateo, claro que lo mató. Por supuesto que algo habrá que hacer con una persona que resulta peligrosa para la sociedad, pero para el futuro, por cierto, convendría llegar antes. Prevención antes que intentar en vano una curación o remedio, porque no sé si lo saben, pero nada es capaz de sanar la muerte. Había una película sobre el corredor de la muerte en la que el acusado sufría de patologías mentales y en ella se hablaba de que él disparó. Pero se preguntaban por quién sujetaba el arma. Si el autor confeso termina siendo un enfermo mental, él apuñaló. Pero ¿quién sujetaba el cuchillo? ¿Quién lo sujetaba? Tenemos que ser un poquito más responsables, hay que condenar todo lo condenable, y más, como en el caso, por ejemplo, del suceso de Rubí, que si finalmente, se confirma que se trata de violencia machista, todo apunta a ello, y el comisario jubilado ha matado a su actual mujer y también a su expareja, a los que matan con premeditación, alevosía, sabiendo lo que hacen, sin voces más que la suya en la cabeza, sin trastornos de personalidad, por supuesto, condenemos. Pero cuando así lo estimen los que investigan y juzgan, no antes. No podemos contribuir al vale todo en el que parece instalada la nueva política, llenando de titulares de falsas causas que luego en nada quedan a familiares de, amigos de, usted estuvo, usted dijo, usted se quedó con... Eso luego queda en nada salvo algo, salvo la huella, la pena del telediario que dicen los cursis, y es una labor que tenemos que hacer entre todos. Hoy en una primera conexión con Rubí, con el suceso que les he mencionado, en un medio, en un canal de televisión, se ha podido leer rotulado «Un hombre asesina a su expareja y una amiga». Luego, por cierto, se ha sabido que eran expareja y actual mujer. Eso se ha sabido luego. Esto era una primera conexión. La información en pañales. Se leía esto en el rótulo. Un hombre asesina a su expareja y una amiga. Lo suscribía el periodista para acto seguido en la segunda frase decir que es una de las hipótesis que manejan los Mossos de Escuadra. Ni siquiera la principal, ni siquiera la única línea de investigación, no. Una de ellas. Lo que era una hipótesis para los Mossos era un asesino para el medio. Que quizá luego lo sea, o quizá no, pero no puede valer todo. Tampoco intentar asociar el homicidio de Mateo con la llegada de inmigrantes al pueblo y alrededores. Hay que ser ruin, hay que ser mezquino y hay que ser irresponsable. Pero no somos muy diferentes cuando malinformamos y cuando utilizamos términos y etiquetas a la ligera sin haber indagado previamente y sin parafrasear a los que saben, permítanme, a los que saben un poquito más que nosotros en todo esto. Como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como los jueces. Y por cierto, hablando de inmigración, de la que es un problema por su llegada irregular y masiva, no la que es un problema inventado por delitos no cometidos, muy a pesar de los irresponsables. Bueno, pues de la otra, de la inmigración irregular y masiva, el PP señala a Pedro Sánchez por no afrontar la crisis aprovechando su estancia en Lanzarote. Ni se reunió con el presidente de Canarias, ni sacó a relucir el presidente la llegada descontrolada que sufren las islas. Claro que el Partido Popular también es objeto de críticas en este asunto, por las declaraciones del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, vinculando inmigración con delincuencia. Ana Alós es vicesecretaria del PP, Pachi López es portavoz del PSOE en el Congreso.
Hemos puesto soluciones y mecanismos encima de la mesa que tenía que aportar el Gobierno. Lo que no es de recibo es que el Gobierno, ante un reto migratorio de país, que es de su exclusiva competencia, lo único que pretenda es echar el muerto a las comunidades autónomas. Es que las comunidades autónomas están hasta arriba. Es que el resto de comunidades autónomas también están ya saturadas.
Es de verdad desolador ver a dirigentes del Partido Popular hablar y relacionar a los niños que huyen, como digo, de la desesperanza, relacionarlos con la delincuencia. Es de una irresponsabilidad absoluta decir que estos niños vienen a nuestro país, vienen a Europa, a robar, a matar, a violar.
8:08 de la tarde. Hay más noticias en este martes 20 de agosto que repasamos en titulares con Marian González. Sigue en marcha el Plan de Talento Digital de la Comunidad de Madrid.
Un programa dirigido a desempleados o trabajadores en activo que quieran mejorar sus competencias tecnológicas. Más de 300 personas han sido formadas desde que arrancó el programa el pasado mes de mayo. Esta iniciativa ofrece una veintena de cursos para la recualificación profesional y para paliar el déficit de mano de obra en el sector tecnológico.
Nuevas protestas de los ganaderos ante la Comisión Europea en Madrid.
El Sindicato Agrario Unión de Uniones pide a la Eurocámara que trabaje en una directiva para la protección de la ganadería frente al lobo y señala que si no hay respuestas positivas antes de que finalice el año habrá tractoradas.
Se cumplen 16 años del accidente de avión de Spanair en Barajas.
16 años desde que el avión de Spanair se estrellara en el aeropuerto de Madrid-Barajas en su despegue hacia Gran Canaria en 2008, dejando 154 víctimas mortales y 18 heridos. Spanair quebró en 2012 y la causa judicial se cerró hace 10 años, pero la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 mantiene su reivindicación para defender los derechos de los afectados por accidentes aéreos.
De la información internacional que en unos minutos analizamos con ayuda de Felipe Sagún y Pedro Rodríguez, hay un par de apuntes importantes. Uno, el ejército israelí halla los cadáveres de 6 rehenes de Hamas durante una operación. Y el otro, Joe Biden pasa el testigo a Kamala Harris. Mariam.
El primer ministro hebreo asegura que su país seguirá haciendo todos los esfuerzos posibles para recuperar a los secuestrados del pasado 7 de octubre. Hamas ha criticado la última propuesta de Estados Unidos para una tregua en Gaza porque no incluye un alto al fuego integral en la franja y la retirada del ejército israelí. Y Biden se despidió del partido político al que ha dedicado 5 décadas y media de su vida durante un discurso de una hora ante la Convención Nacional Demócrata.
Oyentes, María Rabanal.
Hoy vengo con muy malas noticias. El veranito llega a su fin y con eso la vuelta al cole está a la vuelta de la esquina. Este año las familias gastarán 491 euros por niño, cifra récord en comparación con otros años. Los libros de texto, que tienen un coste medio de 341 euros, son los que se llevan la mayor parte del presupuesto. A esto hay que añadir otros materiales como cuadernos, mochilas o la ropa con la que comenzar el curso. Es por ello que 8 de cada 10 españoles buscan dar una segunda vida al material escolar que no utilizan. Así que hemos lanzado la pregunta a los oyentes. ¿Qué hacen ustedes para reducir estos gastos? Rafa nos cuenta que él se ahorra ese dinero porque no tiene hijos. Y Lucas, que es todo un experto en ahorrar, dice que la ropa la heredan los pequeños de los mayores y los libros los consigue de segunda mano. Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios al número de teléfono 628-11-2396, 628-11-2396.
8 y casi 11 minutos de la tarde, información de servicio. ¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región? José Antonio Pedrosa, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora circulación fluida y cómoda en la red de carreteras de la comunidad. Todas las entradas y salidas en este momento están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y también M50. Tampoco hay complicación en los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos no bajen la guardia y moderen la velocidad.
Y nos falta una de la información de servicio, el tiempo. Rafa, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús.
¿Tenemos estabilidad ya? ¿No tenemos? ¿Temperaturas altas, bajas? ¿Qué nos espera?
Hoy de momento seguimos con aviso amarillo en toda la región hasta las 9 de esta noche. En toda la comunidad, desde la sierra hasta el sur, ya se han alcanzado los 38 grados en Aranjuez, los 36, 37 en Alcalá de Henares y hemos llegado hasta los 37 también en el entorno de Ventas en Madrid capital. De cara a esta próxima madrugada, lo que nos espera es una noche de nuevo tropical con esos 22 grados para esta próxima noche. Mañana los avisos por calor continúan, aunque van a desaparecer de la zona de la sierra. Y lo que vamos a seguir teniendo es ese cielo turbio que estamos viendo durante toda esta jornada. Ya empezaba a aparecer ayer por la tarde. Se siente sobre todo en la mitad norte del país y también en la Comunidad de Madrid. Y son las partículas que ha dejado la ceniza de los incendios, fíjate, intensos en el norte de Canadá y que, gracias en este caso al movimiento atmosférico, ha hecho que lleguen precisamente hasta la península. Mañana vamos a seguir con ese cielo turbio. Se verá ya con menos intensidad en el cielo madrileño.
En cuanto a vulnerabilidad, población vulnerable, respirar, problemas respiratorios.
De momento la calidad del aire es regular en algunos puntos de la localidad. No es muy desfavorable, pero sí que hay que tener atención, sobre todo a la hora de hacer deporte, aunque como decimos no es una calidad del aire especialmente preocupante.
Bueno, pues con la debida prudencia y ya lo saben, mañana continuarán esos cielos. No lo achaquen a la contaminación, que por otra parte suele pasar, la boina de Madrid, pero estamos en agosto, hay algo menos de tráfico y no se debe a ello. 8 y 13 minutos de la tarde, gracias Rafa. 8 y 13 minutos de la tarde. En uno repasamos la información internacional con Felipe Sagún y Pedro Rodríguez. Continúa el Enfoque en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo es una fecha histórica para el madridismo. Debuta Mbappé en el Santiago Bernabéu. Desde las 4 te lo contamos con el Real Madrid-Valladolid. Y justo después, el regreso en casa del Leganés a primera, ante Las Palmas. Y en el Metropolitano, sube el telón este Atlético ilusionante ante el Girona. Y además, doble compromiso de Primera Federación para Alcorcón y Fuenlabrada. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Esto es Onda Madrid. La ventana exterior con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún en el Enfoque de Onda Madrid.
Momento de analizar la actualidad internacional con ayuda de Felipe Sagún y Pedro Rodríguez. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un saludo a todos.
Hola, Felipe, ¿cómo estás?
Pues bien, caluroso aquí en el sur.
Uf, es que te has ido a zona. Bueno, ¿tendrás costa para contrarrestar o no?
No. A mí me gusta más la montaña y estoy por la zona de Ciudad Real y un calor terrible. Ya. Pero bueno, bien. Ya.
Claro que sí, hombre, claro que sí, bien. Bien, no sé si estáis tan bien los dos como estuvo ayer Joe Biden, ¿eh? Porque hay una cosa que he comentado antes a un compañero, digo, por favor, voy a suscribir una frase que oí alguna vez, no sé si en alguna película o leí el libro, que era que nunca hablen de mí cuando esté muerto, de verdad, que hablen de mí bien todavía, que estoy vivo, no cuando esté muerto. Biden no ha muerto y ojalá que dure mucho el hombre, por supuesto, pero de repente, baño de masas, todo el mundo le quiere, gritándole que le quieren. Yo de verdad que me imaginé a un Biden diciendo, oye, ¿me queréis de verdad? Pues mira, que me lo he pensado mejor, que me quedo. Y a ver qué habría pasado en la convención. Sí, Pedro, ¿cómo lo viviste?
No se sabe si le aplaudían como le aplaudieron por lo que ha hecho en estos casi 4 años
o por
la decisión que ha tomado, claro, de marcharse.
Claro.
A mí me parece que Biden abriera la convención demócrata ha servido para ilustrar que el Partido Demócrata no es un partido dominado por una sola persona. Y esto no lo pueden decir los republicanos con Trump. Biden, de forma excepcional, realmente solamente ha ocurrido esto 2 veces en la historia de Estados Unidos, con Lyndon Johnson y la decisión de George Washington, el primer presidente, de abandonar el puesto tras 2 mandatos. Biden, digamos que la frase de me encanta, amo este trabajo de presidente de Estados Unidos, pero amo más a Estados Unidos, yo creo que es la frase que enmarca este enorme sacrificio para él. No hay que olvidar que él llevaba medio siglo queriendo hacer esto y que él ha insistido hasta el último momento en mantenerse al frente del partido y aspirar a un segundo mandato. Pero bueno, al final ha imperado los cálculos, al final yo creo que se ha construido un consenso muy claro de que él no está en disposición de no solo de hacer frente a 4 años más en la Casa Blanca, sino de hacer frente a esta campaña tan decisiva. Y bueno, es el sueño de todo irlandés, ¿no? Poder asistir a tu propio funeral de alguna manera y decir lo que la gente, las cosas buenas que la gente tiene que decir de ti.
Felipe, ¿cómo valoras esta primera jornada? Balance de la primera jornada de la Convención Demócrata.
Al final de su intervención, después de unas cuantas lágrimas, de escuchar que se emocionó mucho al escuchar a su hija Ashley y a su esposa Jill, las cosas que dijeron la propia Kamala Harris, recordando un poco lo que había sido toda su experiencia a su lado como vicepresidenta y el momento de la elección como vicepresidenta en 2020. Por cierto, que Biden, hubo momentos en los que defendió, yo creo que dedicó 20 minutos casi a Kamala Harris, diciendo que es una mujer dura, que tiene experiencia, que tiene una integridad sin tacha. En fin, para él, que había preparado un discurso muy diferente, defendiendo su propia candidatura, y con un programa o plataforma del partido que la víspera, ayer o antes de ayer mismo, estaba todavía sin cambiar las referencias a Biden y a su segundo mandato. Todavía no lo habían corregido, y donde hacían un poco el resumen de las promesas de la próxima campaña, aunque son, en fin, muy generales, la lucha contra la inflación, el cambio climático, el tema de controlar las armas de fuego, etcétera. Pero al final de su discurso recoge una línea de una canción que se titula American Anthem, que dice que mi corazón sepa cuando ha llegado mi final, América, te di lo mejor de mí. Esto en música suena mucho mejor. Bueno, nada más terminar, se volvió al aeropuerto, cogió el Air Force One, estuvo solo unas pocas horas y se marchó a California para descansar unos días, de manera que, para quitarse de en medio, porque el protagonista, evidentemente, de esta convención es Kamala Harris. Es muy interesante porque ayer los protagonistas fueron el propio Biden, la propia vicepresidenta, candidata ya a presidenta Harris, y Hillary Clinton, que también tuvo una primera intervención. Hoy le toca el protagonismo a los Obama, al gobernador de Illinois y al esposo de Kamala Harris, que he leído ya un anticipo de las cosas que va a decir, y bueno, va a defender todas las cualidades de su esposa, incluida la cocina, que dice que es una estupenda cocinera, aparte de una gran abogada, una gran jurista, una gran vicepresidenta y todo lo que queramos. Mañana es la hora de Bill Clinton y de Pelosi, y el jueves la clausura, pues naturalmente es Kamala Harris, el discurso de agradecimiento en todo. Ahí es muy interesante porque este formato, corrígeme Pedro si la memoria me falla, pero yo creo que es del siglo XIX, de allá por los años 30 del siglo XIX, con Andrew Jackson, y empezó a organizarse este tipo de convenciones para confirmar al candidato.
De hecho, Andrew Jackson es el primer presidente nominado por una convención nacional, efectivamente.
Exacto. Y claro, cuando ya llega nominado, cuando ya tiene, y estos se encargaron muy bien, por el miedo a una convención desunida y a una repetición del desastre de Chicago, de la violencia del año 68, pues con la votación virtual de los compromisarios, de los delegados, para que ya llegase todo hecho y cocinado, pues ¿qué queda? Queda, pues, las celebridades, los discursos, el programa, la emoción, el espectáculo, en definitiva. Eso es lo que queda. Y, bueno, mantenerse en las primeras páginas. Hay miles de periodistas, me parece que de los 50.000 que asisten a esta convención, si quitamos los delegados, que serán 4.000 y pico entre los superdelegados y los delegados elegidos, más los políticos con cargos, etcétera, etcétera. Bueno, en total, el programa yo creo que es lo menos importante, aunque es interesante de lo que he leído del programa que lo comparan constantemente, para mejor, evidentemente, con el proyecto 2025 de la Heritage, que es en el que se basa, aunque Trump ahora dice que no, se está desmarcando de ese proyecto como programa político de su candidatura. Pero bueno, en fin, lo importante es que las encuestas siguen dándolo todo muy reñidos. A nivel nacional me parece un poco por delante, un 1% nada más a Harris, mientras que en 2 de los 6 estados claves, no, perdón, en 4 todavía va por delante, también con un 1%, muy, muy, muy ajustado,
o sea, está ajustado,
va por delante Trump.
Está ajustado. Es que os iba a preguntar, Felipe, Pedro, me quedo contigo, Felipe, y ahora salto a ti, Pedro.
Me gustaría decir una pincelada de Hillary Clinton, que me pareció una intervención especialmente relevante, porque Hillary Clinton es el fantasma de las Navidades pasadas.
Ya.
Es la primera mujer nominada a presidente por uno de los grandes partidos de Estados Unidos, y fue un recordatorio de que a pesar del entusiasmo, un entusiasmo como el que ahora el subidón de azúcar que tiene la campaña, la candidatura de los demócratas, al final perdió. Y me parece una advertencia muy, muy importante, ¿no? Esta semana el New Yorker hace una portada, como siempre, genial, de una montaña rusa. Y Kamala y Walz están subiendo y Trump y Pence están bajando. Pero de aquí al 5 de noviembre pueden pasar muchas cosas.
Claro.
Yo creo que es lógico, es el momento de los demócratas. Es claro que han conseguido darle la vuelta a lo que era una derrota bastante asegurada con Biden. Pero no hay resultados garantizados. Y yo creo que un buen recuerdo de esto fue Hillary Clinton ayer en Chicago.
Pues sin quererlo te has adelantado un poco la respuesta, así que Felipe, me centro en ti, porque justo era sobre lo que os iba a preguntar, Pedro, si la impresión que estamos teniendo al otro lado del charco, ahora con la convención demócrata y demás, es que está acaparando un poco más el foco ahora Kamala y todo por la convención, por la despedida de Biden, o no, o esto es lo que nos llega, pero también sigue haciendo ruido Trump.
Hombre, intenta seguir haciendo ruido y, bueno, si basta conseguir las redes sociales, los vídeos que estamos viendo. Hay uno en el que aparecen besándose Donald Trump y Kamala Harris esta tarde. Y, bueno, pues unidos en matrimonio y teniendo un niño que es un trampito pequeñito, pero ya con corbata e igual de malo y de peligroso que el grande que conocemos, ¿no? Pero, bueno, las redes están llenas. Ahora yo creo que la gran prensa, y no son los periódicos, evidentemente en este momento acaba, también porque la mayor parte de ellos, el Wall Street Journal es más neutral y más, pero el Washington Post, el New York Times, la prensa principal de Chicago, el Los Angeles Times, están más a favor de los demócratas. Pero es lógico, también con la Convención Republicana pasó algo parecido, ¿no? Las luces estaban en ese momento en el Partido Republicano. Hoy, como decía Pedro antes, está en el Partido Demócrata. Pero esto es muy pasajero. Esto en muy pocos días ya empezará y empezaremos a hablar del debate, si lo hay al final, y de las serpientes de septiembre.
Exacto. Pues veremos cómo transcurre ello. Dices que la luz está ahora en esto, pero que puede cambiar. La luz ahora en la guerra en Ucrania parece estar más en territorio ruso que en ucraniano, por aquello de la contrainvasión ucraniana, Pedro.
Efectivamente. Y es un movimiento muy significativo. Una maniobra que han sido capaces de realizar en secreto, de sorprender tanto a los aliados de Ucrania como a Putin, y digamos que son 1.250 kilómetros cuadrados con muy malas perspectivas para Rusia, porque los ucranianos se están dedicando a volar puentes. Volar puentes significa que las posibilidades de Rusia de contraatacar y de abastecer a sus tropas en esos territorios planos, en esas grandes llanuras de esa parte del mundo, se ven muy limitadas. Y vemos cómo, insisto, no es una batalla más, es una forma de buscar un final a la guerra y intentar buscar una mediación internacional y establecer un quid pro quo y obtener condiciones que sean aceptables para Ucrania. Pero digamos que es verdad que los rusos no han perdido tiempo en el frente dentro de Ucrania y han conseguido avanzar, pero yo creo que es lo más significativo que ha ocurrido en la guerra en los últimos meses y desde luego, digamos, una cierta ventaja para Ucrania.
Felipe.
Citaba Pedro los tres puentes destruidos. Es muy importante para embolsar a las fuerzas rusas que todavía siguen en la zona. Estamos hablando, en esos kilómetros cuadrados, de más de 1.200 que decía Pedro, 92 pueblos y aldeas son los que Rusia reconoce que han ocupado los ucranianos. Queda todavía, me parece, uno o dos puentes pequeños, menos importantes, pero que siguen siendo objetivo de las tropas ucranianas en el río Seim. Y, claro, los objetivos principales que se planteó y que comentábamos la semana pasada, al que habría que añadir, estábamos hablando del desvío de tropas rusas de otros frentes hacia aquí, el tener una carta de negociación. Pero bueno, Moscú ha dicho que no va a negociar mientras Ucrania ocupe un centímetro de su territorio, porque claro, los kilómetros cuadrados y muchos que ocupa en las cuatro regiones que ha declarado suyas dentro de Ucrania y Rusia, eso no cuenta para Kremlin. Pero el debilitar a Putin ante su gente, y ha habido bastantes entrevistas dentro de la zona ocupada por Ucrania con gente local, y la verdad es que lo que se escucha, a pesar de lo peligroso que es criticar a Putin dentro de Rusia, no es nada bonito. Y luego está el elevar la moral de las tropas ucranianas, que la verdad habían pasado un año muy difícil, ¿no? Todo esto se ha conseguido, yo creo. Ahora bien, Rusia está avanzando en Donbass, está reduciendo, eso sí, los ataques en el sur se están reduciendo, es importante. Y yo creo que la campaña aérea de misiles y drones en el país, pues en las últimas horas me parece que han lanzado 3 misiles y 26 drones, de los cuales Ucrania ha interceptado el único misil que iba dirigido a Kiev, y 25 de los 26 drones, dice Kiev. Vamos a ver la información la que tenemos. En cambio, está teniendo bastante éxito, reconoce Kiev, con las bombas planeadoras que está utilizando cada vez más en Jersón y en la ribera occidental del río Dnipro. Solamente en agosto ha habido 41 alertas por ataques aéreos masivos rusos en Kiev. Quiero decir que esto sigue. Ahora, Zelensky ha dicho que lo que se ha demostrado con la operación de Kursk es que no hay líneas rojas, es que los aliados deben seguir dando armas y permitiendo, eliminando, desatando a Ucrania de lo que puede o no puede hacer con esas armas. Y bueno, pues esto, el peligro es que Rusia responda. Ha dicho que con armas convencionales no puede ganar a la OTAN, es el mensaje que transmitió ayer, y que podría cambiar su doctrina nuclear y facilitar el uso de armas nucleares. Bueno, esto es un peligro, igual que es otro peligro el tema de Zaporilla, la central nuclear, etcétera, etcétera. Quiero decir que a lo mejor esto es pasajero y dentro de pocas semanas o meses estamos hablando en otro tono.
Cambiamos de conflicto, Pedro. ¿Estamos ante la última oportunidad de un alto el fuego en Gaza?
Así es como lo ha expresado el secretario de Estado americano, Blinken. Y realmente es una situación que yo creo que se está agotando las posibilidades. Las posibilidades de encontrar una solución de alguna manera o llegar a una tregua. Estados Unidos ha planteado una propuesta para salvar las diferencias entre Hamas e Israel. Y la respuesta tanto de Hamas e Israel es que no están de acuerdo, no están satisfechos. Se mantienen esas diferencias. El jueves es la próxima cita negociadora en Cairo y yo creo que el tiempo de alguna manera se agota, ¿no? Y se olvida lo que es importante, incluso para Israel, que debería ser la liberación de los rehenes. En fin, es una situación realmente. Hoy he visto unas declaraciones de familiares de los rehenes que el jefe de los servicios de inteligencia les decía que él no veía un acuerdo próximo bajo la actual constelación política. No sé, uno cabe preguntarse a quién le interesa que esto acabe y a quién le interesa que esta barbaridad se prolongue todavía más en el tiempo.
Felipe, ¿intento a la desesperada por ese alto el fuego?
Desde luego, a ver, quedan menos de 3 meses para las elecciones americanas. Las protestas, a pesar de que el equipo demócrata negoció con los dirigentes de los manifestantes para que fueran relativamente pacíficas, y lo han conseguido, pero hemos visto claramente, y en las primarias casi 1 millón de personas dejaron de votar en Michigan y en algún otro estado a Biden por el tema de Gaza. Evidentemente, a la candidata Harris le interesa mucho que haya una tregua y que desaparezca del mapa político este problema. Ahora bien, en el plan que anunció ayer Blinken, diciendo, y que jamás rechazó anoche mismo ya, porque dijo, vamos a ver, no se han dado los detalles, no se ha dicho nada del contenido, pero lo que yo he leído en el Guardian, en la BBC, en el Financial Times, en el New York Times, en las últimas horas, viene a decir que Israel ha introducido, y Estados Unidos ha avalado, algunas condiciones nuevas que no estaban en el plan de Biden de julio, como es que, pase lo que pase, después de la tregua, Israel sigue controlando 2 corredores estratégicos en Gaza y que no se va a retirar de ellos. El de la frontera de Egipto, lo que llaman el corredor Filadelfia, para evitar que sigan entrando armas y siga controlando y pasando por ahí de todo. Y el centro de Gaza, para que a la hora de volver, de permitir el retorno de los que ahora han tenido que salir casi todos hacia el sur, haya un control y pasen desarmados, etcétera. Pero claro, jamás dice eso es mantener la ocupación militar. Sospechan que detrás de eso hay un proyecto, claro, para mantenerse indefinidamente, y lo han rechazado de plano. De manera que significa que seguimos pendientes de la respuesta de Irán y Hezbollah a los asesinatos selectivos de Israel, y seguimos con un despliegue militar de Estados Unidos en la zona superior al normal en cuanto a portaaviones, destructores, fragatas, que cuesta mucho dinero mantenerlo cada día. Y a Estados Unidos le gustaría que esto se resuelva, esas dos amenazas.
Y lo que parece difícil, de difícil resolución, es todo lo que está ocurriendo en Venezuela, que si os parece lo dejamos para la semana que viene, porque aquí ya tenemos que despedir el bloque, el análisis internacional. Felipe Sahagún, Pedro Rodríguez, gracias como siempre.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Un saludo fuerte.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
el enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Géiseres, termas, campos de lava, auroras boreales, glaciares, lagunas, cascadas, paisajes, pero también ciudades llenas de magia y bajo ese mismo cielo boreal, el considerado país más amigable del mundo para los inmigrantes. El del sol de medianoche, el del fuerte arraigo cultural, histórico, patrio, con menos habitantes que Murcia, más volcanes que futbolistas, sin McDonald's, ni hormigas, ni ejército. 382.000 habitantes para una superficie similar a la de Portugal, por eso hoy solo damos un pequeño bocado estival a un destino en el que uno diría que nunca es verano, al menos el nuestro. Hoy nos vamos a Islandia. Pero primero hay que llegar. En verano importan el destino, el aprovechamiento del tiempo, los precios. Por eso las aerolíneas recogen esos tres ejes para convertirlos en meta y desafío de su actividad. Y algunas ya han logrado aglutinarlos con fórmulas más o menos conocidas. Es el caso de la aerolínea islandesa Player Lines. Antes de asomarnos a sus estrategias, veamos primero el origen de las mismas, que no es otro que atender tendencias viajeras y del sector. ¿Cuáles? Raquel Meister, portavoz de la aerolínea en España.
La mayor tendencia que estamos viendo en este 2024 en la aviación es la implantación continua y cada vez más y más de las soluciones digitales. No solo en el futuro veremos soluciones de servicio de atención al cliente con, por ejemplo, los chatbots, sino también cada vez se está haciendo un mayor uso de la inteligencia artificial en la gestión de los ingresos y las finanzas. El enfoque en la sostenibilidad también es una de las tendencias de aviación que estamos viendo este año y, de hecho, es uno de los núcleos operacionales de nuestra empresa.
La aerolínea nos traslada a este país insular europeo con precios bajos derivados de tres áreas de trabajo: ubicación, modernidad y digitalización.
Está perfectamente ubicada entre estos dos continentes y por este motivo Islandia nos permite ofrecer vuelos más baratos entre los dos destinos. Otra de las medidas que adoptamos para intentar ofrecer precios más competitivos son los modelos de avión que utilizamos, que son de fuselaje estrecho, lo que resulta en un 25% menos de consumo de combustible que los aviones más antiguos. Y además, nos esforzamos mucho en encontrar soluciones digitales a cada problema, lo que se puede traducir en ofrecer precios más económicos en los billetes de avión.
Fórmulas comerciales como el stopover sirven para mantener esa competitividad en precios. Hasta ahora el destino final del madrileño era la propia Islandia, hasta que llegó esta suerte de 2x1 y la combinación con Estados Unidos.
Desde que empezamos a operar en España, los viajeros madrileños siempre han terminado su viaje en Islandia, es decir, han viajado hasta Islandia, han conocido Islandia y luego han regresado a su punto de partida. En un vuelo de conexión normal, los tiempos de escala suelen ser de unas 10 horas en Islandia, pero nosotros hemos lanzado una nueva función de escalas que permite a los viajeros permanecer hasta 10 días en Islandia antes del viaje a Estados Unidos o a la vuelta. Es un 2x1.
Para los sembradores de falsas alarmas, precios bajos no significan ni mucho menos menor seguridad ni fiabilidad. Es más, estamos hablando de unos de los aviones más modernos de las flotas. Y hablando de seguridad, mucho se habla de Islandia en estas últimas semanas, meses, porque tiene tanta belleza como actividad volcánica, además de que el país posee múltiples herramientas de prevención y respuesta ante las mismas para garantizar servicios esenciales, para gestionar las actividades turísticas, porque es uno de los motores económicos del país. También las aerolíneas pueden hacer algo y Play contribuye a la tranquilidad del pasajero con estas medidas.
Sistemas de vigilancia, sistemas de alerta temprana, planes de respuesta ante emergencias, resistencia en las infraestructuras y, por supuesto, nunca dejamos la investigación y la innovación. Es cierto que, dada la importancia del turismo para la economía islandesa, existen medidas específicas para gestionar las actividades turísticas durante los fenómenos volcánicos. Por supuesto, esto puede implicar el cierre temporal de determinadas zonas, el desvío de excursiones, pero lo más importante para nosotros es la comunicación clara con los visitantes sobre las precauciones de seguridad.
Siempre será mejor la información, aunque no guste que la desinformación. Y, por supuesto, llegar al destino Islandia con primera parada como base neurálgica en Reykjavik. Así suena el éxito de Selma, que allá por los 90 fue la ocasión en la que más cerca ha estado Islandia de ganar Eurovisión. Reykjavik, capital cara, lo es. Si el mundo ha elevado precios, Reykjavik más. Por eso, ya que pagamos un precio más alto que otros puntos en los que estamos acostumbrados, lo mejor es hacerlo con garantías. Hay un gigante hotelero que comenzó como una pequeña familia local. Nacieron, crecieron y se reprodujeron al amparo de cultura, tradición y maneras islandesas. Por eso, Center Hotels es un pedazo de historia de Reykjavik, un reflejo del país. Cómo el esfuerzo de unos pocos alcanza la meta que persiguen muchos.
Our journey is a lot like Reykjavik's. Starting small and growing steadily with a lot of dedication and hard work. Center Hotels.
Nuestro viaje es como el de Reykjavik, comenzar pequeños para crecer poniendo mucha dedicación, esfuerzo. Abrimos como una coqueta casa de huéspedes abierta por Svanfriur and Christopher. Hoy tenemos 9 hoteles, todos en el corazón de Reykjavik, pese a esta gran expansión, nos dice Camila, portavoz de la cadena. Debido a su céntrica localización, forman parte del skyline islandés, de su estampa urbana, contribuyendo a su carácter, un rasgo característico del islandés, pensar y actuar siempre con respeto hacia las virtudes patrias.
We're deeply connected to the city and that's reflected in everything we do. So, for example, our boutique hotel is designed to capture the essence of Iceland.
Estamos profundamente conectados con la ciudad, eso se refleja en lo que hacemos. Nuestro hotel boutique, por ejemplo, está diseñado para capturar la esencia de la naturaleza y los paisajes islandeses, ensalzando nuestro estrecho lazo con todo aquello que nos rodea. Por tanto, siempre se vieron como una gran familia. Y esa es la parte del éxito de los hoteles. Porque los hoteles, como los viajes, las amistades, los amores, no es hasta dónde han llegado, sino cómo crecieron juntos, añade Camila.
Our team includes people from all around the world, each bringing something unique to the table.
Nuestro equipo incluye gente de todas partes del mundo, lo que aporta algo único a la mesa. También nos encanta hacerles sentir como en casa. Una atmósfera familiar es lo que hace de nuestro equipo tan dispuesto, tan atento. Y si nuestro equipo se siente como en casa, es más fácil hacer que el huésped sienta lo mismo, añade Camila Bianco Castillo. Por cierto, nombre tremendamente español. Ambiente familiar, como su nombre indica, ideal para familias, una opción ajustada a ellas, pero también al teletrabajador, al nómada digital, a las parejas. Por encima de los hoteles, los apartamentos. Ahora sí que podemos hablar del home far home, casa fuera de casa. Nuestro salón, nuestro dormitorio, amplitud y ambiente hogareños. Think Old Apartments.
It's about offering more choices. These apartments.
Se trata de dar opciones, apartamentos que aportan equilibrio, comodidad, funcionalidad, cocina, lavadora. Expandirnos nos permite dar más opciones y un espacio más personalizado. Muchas opciones para muchos públicos, pero ¿qué hay del español? ¿Qué valoramos en nuestra estancia en Reykjavik? ¿Por qué pagamos? ¿Por qué estamos dispuestos a hacer el desembolso? Bueno, por encima de todo, la céntrica localización, también el trato familiar. Por eso Center Hotels hablan español, porque en ciertos alojamientos solo hablan islandés y se complica, como ustedes pueden imaginar, sobremanera el alquilar, el reservar apartamentos. Detalles indispensables para comenzar, descansar y retomar una fatigosa jornada que nos lleve a todo lo que tiene que ofrecer la ciudad. Si estás aquí, dice Camila, solo por unos pocos días, tienes que recorrer los esenciales como el Círculo Dorado, las auroras boreales para los que tienen más tiempo. Hay glaciares, lagunas, un tour por la costa sur, muchas aventuras.
Take a tour of the South Coast or even venture out to Sneffels Nest Peninsula, among many other adventures.
Pero la aventura comienza en la capital con pequeños placeres locales que sorprenden en un enclave cuanto menos fresco y dos de los rincones favoritos de Camila y mucha población local.
I'd recommend a visit to one of Reykjavik's many swimming pools. Relaxing in a hot tub, even in a chilly weather.
Esto es lo que más nos ha llamado la atención. Nos cuenta Camila que es propio de los islandeses acudir a una de las muchas piscinas con jacuzzi e incluso en periodos fríos. Es uno de sus pasatiempos. También una buena cucharada de helado, da igual la temporada o el tiempo. Y los rincones favoritos, el primero, una pequeña pero icónica plaza en el centro de la ciudad. El segundo, más difícil de pronunciar, Eglidahamdala, un valle precioso para caminar, ir en bici con bosques, ríos y cascadas. Así son los islandeses, da igual si 20 grados o 4, las piscinas municipales completamente equipadas con jacuzzis, con toboganes, al estilo de los parques acuáticos, se llenan por un máximo de 7 euros la entrada para adultos, gratuita para niños. Una de las más impresionantes y céntricas, la de Laugardalslaug. No obstante, es la segunda laguna, digamos, más grande, tras la Laguna Azul. Estos son los favoritos de Camila, pero hay muchos más. Mencionábamos cierto autobús que casi se diría patrio español, rojo, letras rojas con amarillo en el contorno, City Sightseeing. Es una de nuestras opciones favoritas para moverse por una ciudad sin fatiga y de paso enterarse, grosso modo, de un recomendado itinerario por los principales puntos de interés. Vamos dentro, pero también fuera de la capital.
Þegar vetrar þokan grá, því við fjötra inn.
Kristín Manuelsdóttir er responsable de marketing de Islandia, de la empresa Islandia. ¿Qué tal, Kristín? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Kristín, hemos puesto un rímur. Creo que se dice así, ¿verdad? Un rímur para darte la bienvenida.
Sí, sí, eso es. Pero me gusta cuando lo oigo así en la cadena de radio así nacional.
Sí.
Me gusta oírlo.
Claro, claro. Sí, es que sí. a vosotros os gusta mucho vuestra tierra, ¿eh? Sois muy patriotas, los islandeses.
Sí, yo creo que sí. Somos muy orgullosos de que es nuestro país.
Y así debería ser en todos los países, déjame decírtelo. Cristín, que así sí, debería sí. ser. Oye, bueno, vamos a meternos entre fogones. Hablábamos de uno de vuestros servicios. Quizá yo creo que sí. el más contratado, demandado, cómodo para el viajero, más si tienes pocos días, Reykjavik, es una ciudad muy amiga de la movilidad, es visitable, pero uh-huh. también tiene mucho que ver. Por eso, estos servicios de hop-on, hop-off, ¿no? montarte, bajarte, el city sightseeing, son ideales para recorrer y conocer la ciudad.
Sí, Reykjavik es una ciudad perfecta para pasearla a pie. Uh-huh. Pero es verdad que hay muchas cosas que ver y algunos lugares están un poco alejados. Y los servicios de hop-off, city sightseeing, son ideales porque te permiten moverte cómodamente y al mismo tiempo pues conoces la historia y la cultura de la ciudad. Tenemos los auriculares con las audioguías en varios idiomas. Así que es una manera perfecta para recorrer la ciudad. Y puedes bajarte del autobús, cogerlo en una hora o lo que quieras. Así que no te pierdes nada.
Y es que hay muchas cosas interesantes en Islandia, porque, fíjate, veníamos de hablar de varios rincones de Reykjavik, ahora también nos asomaremos de tu mano y a través de tus ojos, pero también hablábamos de Islandia, de dedicar pocos días a Islandia, y claro, hay uh-huh. mucho que ver en poco tiempo. Lo bueno es que vosotros pues ofrecéis estos paquetes. Yo creo que uno de los más famosos es el Círculo Dorado, ¿no? El Golden Circle. Todo lo mencionan, sí. Dicen que tengas mucho o poco tiempo en Islandia, hay que verlo. El nombre promete, claro, Círculo Dorado, pero ¿qué vemos allí? ¿Qué es el Golden Circle?
El Círculo Dorado o el Golden Circle es uno de los tours más conocidos de Islandia y con razón, porque es una ruta que te permite ver tres lugares muy impresionantes. Primero, el Parque Nacional de Þingvellir, que es importante tanto como por su historia como por su geología. Y es donde se separan las placas tectónicas de América del Norte y Eurasia. Después la cascada Kötfoss, que es una maravilla y te deja, vamos, sin palabras.
Sí, boquiabierto. ¿Cómo diríais boquiabierto en islandés? Alguien que se quede patidifuso, boquiabierto. Una expresión.
Ordles.
Ordles.
Sin palabras.
Ah, me gusta, ordles. Me gusta, claro. Tipo wordless en inglés, ¿vale? Está bien, está bien.
Sí,
está
eso
bien.
Es.
Claro, claro, claro. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos en el Círculo Dorado?
Pues por último, la zona geotérmica de Geysers, donde el Geysers Trocker se lanza el agua caliente a varios metros de altura cada pocos minutos. El Geysers principal ya no está activo, pero se ve ahí. Y esta ruta es una que resume perfectamente lo que es Islandia. Naturaleza impresionante y con mucha historia.
O sea que para poco tiempo es un buen resumen de Islandia, pero si tenemos un día más, un par de días más, porque uno habrá que dedicárselo al Círculo Dorado, imagino, desde Reykjavik, esta escapada, uh-huh. ¿no? Al Círculo Dorado, recorrerlo y volver. Perfecto. A uno le gusta lo que ha visto en esta parte, uh-huh. en esta parte sur del país. Pero es que también tenéis un tour por el resto del sur del país, podríamos decir, que por ejemplo tiene, perdóname la pronunciación de los nombres, pero tiene la playa de arena negra de Reynisfara, la laguna glaciar de sí. Jökulsárlón. Cuéntanos, ¿este tour uh-huh. qué comprende?
Pues tarda un poco más, pero se puede hacer en un día igual. Y es como una gigantesca M30. Pasas por la Ring Road, que es nuestro círculo por la gigante isla en la que vivimos, y tiene unos paisajes alucinantes, la costa del sur. Así que la recomiendo. Y hacerla la haces en un día. Y puedes ver cascadas como Seljalandsfoss y Skógafoss, y la playa de arena negra de Reynisfjara, como, como has mencionado, que es alucinante. Y Tirolai, el glaciar más grande de Europa, Vatnajökull. Y puedes pasar por nuestro parque de aventuras en el sur, donde puedes caminar por glaciares y puedes ver cuevas de hielo y hacer recorridos en 4x4, así, pequeños.
Te iba a preguntar justo sobre las cuevas de hielo, porque ahora imagino que no estamos en temporada, ¿no?, en verano, de ir a esas cuevas. ¿Habrá un mínimo de hielo o no? ¿Se puede visitar?
Sí, es que es un poco curioso, porque ahora estamos en una época muy buena para ver las cuevas.
¿Ah, sí?
Porque ahora hasta febrero, marzo o así, cuando se llenan otra vez de nieve, pues estamos a muy buen tiempo para verlas.
Hay que decir que Islandia se suele recorrer tipo anillo, en forma de anillo, como una M30, digamos, aquí en Madrid, que recorre el país. Nosotros hemos hablado de momento del sur y, fíjate, hemos mencionado dos cosas. Una playa negra, de arena negra. Hemos mencionado también volcanes. Esto nos recuerda mucho a una región nuestra española, a las Islas Canarias. En La Palma, por ejemplo, se hizo una ruta de los volcanes tras la erupción reciente de uno de los volcanes. Allí supongo que también los volcanes, más allá de la debida seguridad, son un espectáculo, ¿no?
Sí, y son una parte fundamental del paisaje de islandés. Verlos en acción es una experiencia inolvidable. Y bueno, Islandia es conocida como la tierra de fuego y hielo.
Sí.
Y tenemos muchos volcanes, claro, algunos activos que atraen a gente de todo el mundo.
Claro, lógico.
Y es nuestro normal ahora. Es algo con lo que vivimos.
Con lo que vivís, exacto.
Estamos acostumbrados y vamos,
sí,
vemos como algo bueno.
Hay otra cosa a la que estáis acostumbrados, Cristín, corrígeme si me equivoco, que es de vez en cuando salir a la terraza, allí en Reykjavik, ¿no? Uh-huh. Sale uno a la terraza de su casa y se encuentra con el cielo lleno de auroras boreales.
Sí, sí. Y no se cansa uno de verlas, ¿eh?
¿Cómo te vas a
es
cansar?
Es una de las cosas más maravillosas que ves.
¿Estamos a tiempo de ir para ver el sol de medianoche?
Difícil. Casi no.
Ya. ¿Pero ahora cuántas horas de oscuridad puede haber ahora mismo?
Pocas. Como cuatro o cinco.
Cuatro o cinco. ¿Y el resto día? Bueno, día o no, sí, a lo mejor un día mega luminoso, ¿o sí?
Si hace sol, sí.
Uy, qué llamativo. Es que me resulta llamativo el verano a 18 grados. Asomarte a una terraza y ver auroras boreales. Pero ya encima que cada vez que te asomes sea sol, a no ser que pues trasnoches muchísimo y entonces veas esas cuatro horas de noche.
Claro. Si está muy nublado, la noche llega más pronto, pero bueno.
Dime un rincón favorito del país para ti. Luego te voy a preguntar de la ciudad, de Reykjavik, pero uno del país.
Pues mira, es la península de Snæfellsnes. Y no es solo por su increíble diversidad de paisajes, pero sino también porque es un lugar muy especial para mí. La familia de mi abuelo es originaria de ahí.
Ah, mira.
Y cada vez que visito a Snæfellsnes, pues siento esa conexión.
Qué bueno.
Así que, y es un... Snæfellsnes tiene de todo. Está bastante cerca de Reykjavik. Tiene glaciares, volcanes, playas de arena dorada y negra.
O sea, es como una mini Islandia, ¿no? Una mini Islandia.
Sí, eso es.
Qué bueno.
Es un lugar que encapsula la esencia de la isla.
¿Cómo has dicho que se llama?
Pues
perdona.
Es como volver a casa.
¿Cómo has dicho que se llama la península?
Se llama Snæfellsnes.
Te tengo que preguntar, Cristín, y perdóname si me meto donde no me llaman, pero es que, claro, llamándote Cristín Manuelsdóttir, pues hombre, de humanes no te hacemos. Entonces, ¿por qué hablas también español?
Pues mi nombre, Manuelsdóttir, significa hija de Manuel.
¡Anda!
Y este Manuel, pues es español y es mi padre.
¿Pero qué me dices? ¿Y de qué parte de España?
Pues él vive en Madrid.
Claro.
Yo soy madrileña, nací en Madrid.
¡Ah, tú eres madrileña!
Pero, Sí.
Pero bueno, pero Cristín, con el respeto debido a Islandia y Reykjavik, pero si eres de la mejor región del mundo.
Después de Madrid.
Sí.
Hombre, y de Reykjavik.
Y de Reykjavik, claro. Pero hay un par de asuntos más que quiero comentar, uno más, que es la Laguna Azul. Es algo que nos llama mucho la atención, la Blue Lagoon, porque está a 20 minutos del aeropuerto y he leído que mucha gente que hace tránsito escala en Islandia, pero no se queda allí, sí aprovecha esas horas para irse a la laguna y volver.
Sí, sí. Es uno de los sitios mágicos en Islandia. Algo que casi todos, cuando oyen hablar de Islandia, lo mencionan. Y es un sitio alucinante. Lo recomiendo también si estáis aquí, si pasáis por Islandia, pues la Laguna Azul hay que verla.
Pues mira, hay que verla, que además tiene, he leído, tratamiento, gastronomía, que no es solo la laguna, bañarte y demás a esas temperaturas altas, que es una maravilla.
Claro. Y ahora tienen un restaurante precioso.
Sí.
Uh-huh.
Pues, Cristín, que nos quedamos sin tiempo, pero que ha sido un placer echar un vistazo a todo lo que hacéis en la empresa, en Islandia, todos los rincones que visitáis, muchos otros que nos dejamos sin mencionarlos, que también visitaréis. Lo que pasa es que estamos hablando de pocos días. Y yo creo que en 4 o 5 días, estas 2 excursiones por lo menos sí se pueden hacer, o 3, ¿no? El avistamiento de auroras, el Golden Circle y el tour por el sur. Esto daría tiempo.
Sí, eso es. Y tengo que recomendar una cosa también.
Por favor.
Que visitáis las piscinas que tenemos municipales, porque es donde vais a encontrar a los locales. El agua, lo que nos da nuestra situación, nuestra localización es el agua caliente y geotérmica.
Sí.
Y en las piscinas nos bañamos en agua caliente, aunque sea enero, estamos ahí todo el año y es lo que nos mantiene vivos durante los meses más fríos. Y luego, después de la piscina, vamos a la heladería y tomamos un helado.
Y tomáis un helado. Vamos, que el frío vosotros, nada, es un amigo más, un compañero más de viaje en Islandia. Pues Cristín Manuelsdóttir, hija de Manuel, que parece esto Juego de Tronos y cositas de estas.
Sí, sí.
Cristín, de verdad, un verdadero placer hablar con una madrileña, islandesa, española y todos los adjetivos y nacionalidades que te quieras poner, que nosotros, bienvenido siempre, responsable de marketing de Empresa Islandia. Gracias por darnos una visual de lo que nos espera en Islandia en pocos días. No quiero imaginar en 15 días o en un mes. Gracias de verdad.
Muchas gracias. Y para más información podéis visitar nuestra página islandia.com, que tenemos audio guías en español para los que quieren.
Perfecto. Cristín, gracias. Anotado queda. Un saludo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós, adiós. Well, it's all. 20 minutos, más de 20 minutos, hablando de 5 días en Islandia y fijaos todo lo que nos hemos dejado aún sin explorar ni visitar. El encantador pueblo pesquero de Vík, los restos de un avión abandonado en Solheimaisandur, rocas con forma de elefante en Westman, la capital del norte, Akureyri, el círculo del diamante, que nada tiene que envidiar al dorado del sur, y en el oeste, la Islandia más salvaje, paisajes sacados de un cuento y en los que se inspiró Julio Verne para su viaje al centro de la Tierra. Sikkisholmur, el pueblo más bonito de Islandia, dicen, la ciudad de los elfos. En el este del país, cascadas como la de Vestdalsfossar. Lo dicho, más pequeña que Murcia y en la que los expertos viajeros hablan de 20 días para conocer solo lo más destacado que aquí hemos enumerado. Si hemos recorrido, hemos detallado Reykjavik, Golden Circle o Círculo Dorado y el sur del país. 5 días en familia, en la tierra de hielo y fuego, la tierra del sol de medianoche, la de los paisajes que parecen haber pasado por filtros y aplicaciones varias. Esa tierra es Islandia. Volvemos a Madrid, volvemos a España y volverá El Enfoque mañana a partir de las 7 de la tarde. Hasta entonces, echen un vistazo a las guías de viaje y descansen.